Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Martes 14 de julio. Permíteme que les recuerde que esta tarde es el embarque de la Virgen del Carmen en el puerto de la Cruz. Saben ustedes que Canarias, como marinera que es, celebra la vocación mariana del Carmen, patrona de la mar, de los pescadores, pues prácticamente en todos los puertos pesqueros y en todas las ciudades, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, el puerto de la Cruz, hoy es el embarque en el puerto de la Cruz, Los Realejos tiene también una gran devoción a la Virgen del Carmen, el puerto de Tazacorte en la isla de La Palma, también en Gran Canaria, concretamente en la isleta, bueno, prácticamente en todas las islas. Pero hoy es el día grande en el puerto de la Cruz con el embarque de la Virgen. El próximo 16 es la celebración en el resto del municipio. Hace mucho tiempo que teníamos interés en hacer esta entrevista. Es una entrevista que seguro va a dar que hablar, porque vamos a entrevistar, vamos a dialogar con un político europeo que lleva tiempo en esto del sector primario. Mi hermano fue consejero también de Agricultura en el gobierno de Canarias, y como diputado y como eurodiputado, donde ha estado pues varias legislaturas en el Parlamento Europeo, pues ha conocido la evolución, conoce la evolución pues en cuanto al sector primario en Canarias, en Europa y en España. Y a él pues queremos sacarle, bueno, no buena respuesta, sino su impresión, su posición, su argumentación, porque puede ser una entrevista que nos pueda aportar ideas. Y con esto quiero también enviar un mensaje a los agricultores. Miren, tienen que escuchar más la radio, leer más el periódico y ver más la televisión, sobre todo los programas informativos. Hay que estar informado. Hay muchas publicaciones a través de internet dedicadas al sector primario, desde las páginas web de las organizaciones profesionales agrarias o los sindicatos agrarios, como conocemos popularmente, las páginas web oficiales de los ministerios, de las consejerías de agricultura, periódicos también especializados o diarios digitales especializados en el sector primario. La información es conocimiento y nos ayuda a ser competitivos, que es lo importante. Y lo que pretendemos desde esta radio y desde el programa de agricultura, programa que nació en 1990 como primer programa de radio, pues siempre hemos pretendido informar y además con los protagonistas. Y de ahí, pues bueno, pues en algunos momentos también opinamos, porque yo creo que el agricultor pues entiende que uno tiene acceso a mucha información y también tiene su punto de vista. No partidista. Aquí lo que queremos es que el sector funcione. Haya más agricultores, haya relevo generacional, se genere bienestar, se genere felicidad y sobre todo el campo esté activo y los hombres y mujeres vivan del campo. Y nuestros pueblos, nuestro medio rural, pues no pierda población y tenga actividad económica con el comercio cercano, con la agricultura, con toda esa economía circular que genera el sector. Por eso les advierto que esta entrevista, bueno, vamos a intentar que sea interesante. Garantizo por el invitado, pero también nosotros nos hemos preparado una serie de cuestiones que pueden aclararle a ustedes muchísimas cosas, porque lo que sí le digo es que nuestro invitado no es de los que vende la moto. Así que bienvenido, vamos a hablar con el eurodiputado Gabriel Mato Adrover.
Caja 7 patrocina este espacio.
Feria Agroganadera de Tenerife, Fagate 2026. La Feria de las Razas Autóctonas Canarias. Del 17 al 19 de julio en la Casa del Ganadero en La Laguna. Concursos morfológicos, talleres gastronómicos, gastromarket, exposiciones de razas autóctonas, de artesanía, novedad de granja infantil y un sinfín de actividades para disfrutar en familia. ¡Te esperamos!
Canarias de Campo y Mar. Clemente González.
Don Gabriel Mato, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Al final va tanto el cántaro a la fuente que lo consigue, ¿eh? Pero mira que llevábamos tiempo en que usted pudiera tener delante del micrófono de este programa. Así que muchísimas gracias.
Sí, la verdad que a veces es complicado de horarios, cambios, vuelos, pero bueno, sí, bueno, ya estamos.
Estamos, bien. ¿Usted se había pensado alguna vez que la situación geopolítica mundial pudiera afectarnos tanto a los europeos, en este caso al sector primario, que esto fuera tan cambiante, don Gabriel?
No, yo creo que nunca nadie lo pensamos, pero es que nadie pensamos siquiera hace algún tiempo eso de esa palabra geopolítica, nadie la usaba. Y hoy está en la boca de todos, ¿no? Y efectivamente, es verdad que la situación es... Hombre, todo afecta, ¿no? Pero en este caso es verdad que estamos viendo una Europa y un mundo absolutamente distinto. Desde Europa ahora ya no es difícil mirar a los Estados Unidos de América. Tenemos que mirar a China con problemas, a Rusia, a otras cuestiones. Es decir, es verdad que en un mundo cada vez más globalizado, cualquier cosa que pase en cualquier punto del mundo nos afecta. Y en este caso es verdad que el sector agrícola, el sector agrario, es un sector... que es muy dependiente, ¿no?, de miles de circunstancias, pues lógicamente se ve afectado.
Ya, y el carecer de un orden mundial, de alguna forma que coordine, que organice, que de alguna forma pueda decir en un momento determinado, esto así no, que aquí cada uno va por libre y no vamos a nombrar casos singulares, ¿no es también una inseguridad para todos?
Yo no creo que haya esa carencia, pero es verdad que aquí uno, muchas veces yo lo he manifestado, ¿no? Cuando hablamos de Unión Europea, yo creo que todavía, desgraciadamente, es más una unión de intereses nacionales que una completa Unión Europea, y hay que seguir trabajando en ello. Y la Unión Europea también es cierto que se ha ido forjando poco a poco y mejorando, yo diría, a través de las crisis, ¿no? La crisis económica, y bueno, nos hizo ver que algo estamos haciendo mal, después el Brexit, ahora nuevamente con estas guerras, creo sinceramente que tenemos que repensar un poco cómo hacemos las cosas. Ya digo, en un mundo global absolutamente distinto, ¿no? En el que, bueno, pues cada día hay más competencia, cada día estamos viendo esas pues guerras, luchas, en el que el multilateralismo incluso se está poniendo en cuestión. Hablamos no solo de temas comerciales, sino de otros muchos, ¿no? En el que, bueno, pues unos a otros, y estoy pensando en América y Estados Unidos de América y en China, pues tienen intereses contrapuestos en los que, bueno, pues muchas veces nosotros nos vemos en medio. Y por eso yo siempre digo que precisamente en esa situación lo que tenemos especialmente en Europa es mirar hacia América Latina cuando no tenemos otras miradas ahora tan fáciles que hacer como teníamos hace poco tiempo.
Ya, pero en esa situación, ¿pueden más los lobbies que el ciudadano de a pie, los lobbies de las grandes empresas, de las grandes comercializadoras, de las grandes industrias de fitosanitarios, de los grandes intereses políticos? Incluso se puede llegar, como muchas veces los agricultores dicen, a cambiar plátanos por tornillos o por coches.
No, yo creo que los lobbies han estado siempre y no necesariamente tienen que ser malos. Ayuda muchas veces a desarrollar las propias políticas, ¿no? Pero precisamente ahí es donde hay que hacer hincapié. Es que los políticos tenemos que tener muy claro que tenemos que escuchar a todos, especialmente a los sectores. También, lógicamente, dentro de esos sectores están los lobbies, pero tener la capacidad de dilucidar qué es lo mejor. Y es verdad, cuando se habla, y además se habla muy ligeramente, no es que cambiamos productos agrarios por tornillos, no, es que estamos en una economía global y a lo mejor es necesario apoyar unos y otros. Ahí es donde está el problema, ¿no? En el balance, en el equilibrio que podamos lograr entre unos y otros. Y ahí se trabaja mucho, y se trabaja a raíz de los acuerdos comerciales que se pueden hacer, que es lo que afecta a ese intercambio, ¿no? Del cambio una cosa por otra, un sistema que yo creo que funciona y funciona bien, aunque hay muchos escépticos al respecto, pero más de teoría que de práctica. Y cuando digo teoría, es que, bueno, alertan de todos los grandísimos peligros, pero luego no los fundamentan, ¿no? Y ahí lo que me estoy refiriendo es hacer un buen sistema de salvaguardas que permitan que en caso de que haya algún tipo de perjuicio a un sector determinado, pues se pongan en marcha esos mecanismos de salvaguardas y también de compensación. Lo hemos vivido aquí en Canarias, lo vivimos con Colombia y Perú cuando se acordó ese acuerdo multipartes, ¿no? En relación con la banana y con el plátano, y lo seguiremos viviendo muchas veces.
Ya, el acuerdo con Mercosur es cierto que nos puede abrir un campo a España y a Canarias en la comercialización de vinos o de otros productos o incluso de quesos. Pero conociendo las exigencias que Europa tiene con los agricultores españoles, en este caso con los canarios, en productos fitosanitarios, en calidades, en temas sociales, y conociendo cómo eso se trata en América Latina, nos abrir la puerta bueno, a una competencia que no jugamos en la misma, de alguna forma, en la misma liga y con las mismas obligaciones, porque no se aplican lo que tantas veces se dice, las cláusulas de espejo.
Es que no es cierto. Vamos a ver, se exige exactamente el mismo nivel de exigencia en unos y otros, y el mismo nivel de compromiso de calidad, y el mismo nivel de compromiso en relación con la salud y con la sanidad. Otra cosa distinta es que los medios y el método de producción sean distintos, pero ahí podemos hablar de cláusulas espejo, se puede hablar de reciprocidad, pero no nos engañemos, es imposible la absoluta reciprocidad. Nosotros no vamos a tener nunca los mismos salarios, o al contrario, Argentina o Uruguay, si hablamos de Mercosur, no van a tener los mismos salarios que tenemos en Europa, en España, o no van a tener los mismos costos de seguridad social, ni tenemos los mismos costos de agua, ni tenemos los mismos costos de muchas otras cuestiones, de tierra, etcétera. Y en cuanto a fitosanitarios, es verdad, y los agricultores tienen mucha razón en dos aspectos. Uno, en que no se entiende que en algunos sitios se puedan utilizar unos fitosanitarios que en otros sitios no. Pero no miremos solo a Mercosur. Ese es un debate que estamos teniendo ahora mismo en relación con el Momentum Gold. Es curioso, España se niega rotundamente a permitir que nuestros agricultores de plátano puedan utilizar un componente que es absolutamente necesario y, sin embargo, en Italia, en Francia y en algún otro país lo están autorizando excepcionalmente. Lo que hay que tener claro es que ese nivel de exigencia debe ser equilibrado. Y donde hay que tener especial énfasis es en cuando ese producto viene importado, viene a la Unión Europea. Usted puede producir como quiera y además es muy difícil poner cortapisas. Ahora bien, lo que hay que hacer es que si usted utiliza un fitosanitario que está prohibido en la Unión Europea, cuando ese producto llegue a la Unión Europea, hay una cosa que se llama el límite máximo de residuos, esos productos no pueden contener ni un gramo, porque además se va a bajar el nivel a cero, de ese producto que aquí está prohibido. Pero también hay que reflexionar por qué aquí está prohibido en un nivel exagerado seguramente de exigencia y no está en otros sitios. Y por qué se ponen dificultades para utilizar un fitosanitario y no se dan facilidades para que en tanto en cuanto no aparezca un nuevo producto, se estudie un nuevo producto alternativo a ese que se quiere prohibir, con un periodo transitorio y siempre cumpliendo con todas las medidas de seguridad, por supuesto, se pueda utilizar. Y en eso estamos en Europa porque lo que se va a hacer es intentar que en esos productos sea más fácil. Tenemos reitero el tema del momento, porque es un ejemplo muy claro. No es que se prohíba porque sea realmente dañino. Es que a lo mejor no se prorroga o se renueva la licencia porque a la casa comercializadora pues no le interesa económicamente. ¿Qué se va a hacer ahora? Bueno, pues que no tengan que renovar cada año, cada 5 años o cuando sea esa licencia, sino simplemente queda vigente y en tanto en cuanto pues no acabe, digamos, se renueva automáticamente con un proceso mucho más rápido, mucho menos burocrático y mucho más rentable para todos y al final mucho más rentable para el agricultor que podrá seguir utilizándolo. Pero es verdad que el problema más grave que yo veo ahí es que la Unión Europea
Claro.
es muy exigente, es verdad, con nuestros agricultores, sin lugar a duda, pero Porque lo ha sido. Yo creo que la Unión Europea ha tenido un problema, y cuando hablamos de acuerdos, y estábamos hablando de Mercosur, el gran problema no es Mercosur. El gran problema es que la Unión Europea se ha dedicado a ir contra el agricultor durante un tiempo, especialmente en la legislatura pasada y la anterior, porque solo miraba los aspectos medioambientales. Y era la ley de restauración de la naturaleza, la estrategia de la granja a la mesa, la ley de biodiversidad, el pacto verde, todo era en contra al final de los agricultores, que cada día tenían más dificultades, más burocracia, más imposibilidad de acceder a ayudas, y todo era proteger el medio ambiente, que está muy bien, pero cuando se protege el medio ambiente también hay que proteger a los agricultores, a los ganaderos y también a los pescadores, porque ha sido así, ¿no? Ahora, afortunadamente, ha cambiado claramente la Comisión Europea y hay un bandazo en el que, efectivamente, hay que proteger nuestro entorno, pero también desde el punto de vista económico y social a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores.
Con esta, lo que sorprende, y es una pregunta que se estarán haciendo hasta ahora de la mañana muchos de los agricultores que nos están escuchando, ¿cómo es posible que si Europa aprueba una orden, aprueba un producto para Europa, en un país miembro no lo apliquen? O vayan en contra de él.
Bueno, ese es un tema, es verdad. Lo que pasa es que es de cumplimiento, ¿no? Europa va lenta. Europa es una maquinaria muy pesada y Europa, en la legislación que hace, es verdad que las legislaciones nacionales tienen que ir adaptándose a la legislación europea y eso conlleva, pues, un cierto tiempo. Pero cuando hay una directiva o una resolución o una ley, hay que cumplirla y todos los países tienen que cumplirla. Y si no lo cumplen, pues evidentemente hay un sistema de sanciones previsto que a lo mejor no funciona con la agilidad que tenía que funcionar, pero que se intenta hacerlo así. Y lo hacemos dentro de Europa y lo hacemos fuera de Europa. Y un ejemplo muy claro que hemos visto ha sido muy reciente en relación con la prohibición de la exportación o de la importación en Europa de la carne de Brasil, ¿no? Que parece, bueno, pues que según los estudios que han hecho y el seguimiento que se hace, lo cual demuestra que aunque todavía queramos que haya más seguimiento y más control, lo hay, bueno, pues que ha demostrado que utilizaban ciertos antibióticos y que no cumplían con los parámetros de la Unión Europea para poder exportar, nosotros importar esa carne, y se ha prohibido. Es decir, ¿que hay que hacer más controles? Sin lugar a dudas. ¿Que hay pocos? Sin lugar a dudas. Ojo, pero es que los controles en frontera de esos productos que vienen no son de la Unión Europea como tal, son de cada uno de los Estados miembros. Es decir, España es la responsable de controlar qué productos y en qué condiciones entran en nuestro territorio.
Y hablemos del POSEI. Con este debate, cambio de criterio, el POSEI, usted sinceramente que está ahí en el núcleo, en el corazón, que habla con el comisario, porque además es su amigo, ¿se va a mantener en Europa? ¿Se va a mantener dentro de los presupuestos? ¿Se va a delegar el POSEI o lo está pidiendo el gobierno de España para gestionarlo ellos como una partida presupuestaria que pueden después repartir a libre albedrío? ¿Cuál es su impresión?
Vamos a ver, yo creo que el POSEI es un programa absolutamente fundamental, esencial, necesario, y que no se puede ni siquiera pensar, ni por asomo, que pueda desaparecer. Eso está claro, en Europa, en el Parlamento Europeo, de luego lo tenemos claro, y así lo hemos hecho ver. Pero el POSEI como tal, tenemos que unirlo, con independencia del funcionamiento mejor o peor, porque es verdad que ahora hay un debate, ¿no?, sobre el POSEI sí, pero ¿cómo? Pero yo no voy a entrar en eso ahora mismo. Yo lo que digo, POSEI sí, rotundamente, ¿cómo? Y entonces ahí es donde entra el marco financiero presupuestario hasta el 2028-2034, en el que la propuesta de la Comisión Europea era una propuesta absolutamente demencial. Pretendía eliminar casi todos los programas específicos y, en este caso, y llevarlos todos a un plan nacional. Es decir, en cuatro bloques, pero en el bloque que a nosotros nos importa ahora, la agrícola, daría una cantidad de cientos de miles de millones al Estado miembro, y el Estado miembro, en algunos casos con algún criterio preestablecido, debía repartirlos. Eso, al Estado miembro, pues habrá quien le guste mucho, porque tiene la capacidad de poder repartir donde quiera, y donde iba antes, pues los 280, los 70, los que sean, millones para el POSEI, pues en un momento determinado, y con interés político, que es algo que yo me niego a aceptar, pues bueno, puedo decidir que en vez de dárselo al POSEI, se lo doy a los agricultores de Cataluña o del País Vasco o a X intervención allí porque por razones políticas me interesa más. Eso es inaceptable desde todos los puntos de vista. Y nosotros en el Parlamento Europeo hemos dejado muy claro algo, y es, el POSEI tiene que seguir existiendo como un elemento, como un programa absolutamente diferenciado de los planes nacionales y con un presupuesto específico y además actualizado. Y ese mensaje ya ha salido en el informe del Parlamento, aprobado además por las comisiones, pero por el Pleno del Parlamento con una amplísima mayoría. Y ese mensaje ya ha ido al Consejo y a la Comisión. El Parlamento quiere que el POSEI se mantenga. Podemos dar un paso más y además queremos que se mantenga en los mismos términos en cuanto al reparto. El reparto me refiero a que sea el propio Canarias con su reglamento, el mismo vigente, con el mismo articulado que se pueda hacer. ¿Está conseguido? Yo soy optimista, pero hoy en día no está conseguido porque hay todavía una fuerte presión para que vaya incluido en los planes regionales. Esa propuesta está encima de la mesa. Y la propuesta que está encima de la mesa es que sea un programa autónomo como ha sido hasta ahora, con un reglamento como el que hemos tenido ahora y con una ficha financiera muy, muy, muy incrementada hasta los 7.000 millones, es decir, más del doble de lo que teníamos. Ahora, ¿qué pasa? Pues ahora está encima de la mesa y ese debate se tiene que producir fundamentalmente dentro del Consejo. Y ahí es donde yo hago hincapié, porque es verdad que el Parlamento Europeo trabajamos muy duro y conseguimos un grandísimo apoyo. En el Consejo se requiere para aprobar el marco financiero la unanimidad. Esto quiere decir que si España, Francia o Portugal, o uno solo de ellos, o los tres, dicen, oiga, si no hay POSEI, nosotros no vamos a aprobar el marco financiero. El marco financiero no se aprueba. Hay que tener la presión suficiente y la decisión política suficiente para decir, saquemos el POSEI de los planes nacionales, háganlo al margen, porque si no, nosotros no le vamos a aprobar el acuerdo. Y el POSEI, no nos engañemos, es una cifra para nosotros absolutamente fundamental, pero para el conjunto del marco presupuestario europeo se pueden imaginar que no significa nada, no es un elemento de gran debate. Lo que hay que tener es el coraje político de defenderlo, como hemos hecho en el Parlamento Europeo.
Y en ese nuevo presupuesto, Gabriel, ¿se puede lograr que se actualice el presupuesto del POSEI? Porque este no se ha modificado, y usted es consciente también, porque recibe los datos y tiene la información, de cómo se han incrementado los costes, desde mano de obra, seguros, productos fitosanitarios, todo lo que es necesario para poner en marcha una producción.
Sí, lo tenemos claro y así lo hemos hecho. Es decir, la propuesta que ya hay en ese informe intermedio que se manda al Consejo del Parlamento viene un anexo con una ficha financiera, ya digo, en cantidades corrientes actuales de 7.000 millones, es decir, muchísimo más de lo que había. Yo, además, lo he dicho alguna vez, porque yo, como siempre digo la verdad, digo que hasta a mí me sorprendió cuando nosotros planteamos esas cifras el que pudiéramos sacarlas adelante. Creíamos que en la Comisión de Presupuestos nos lo iban a reducir, pero conseguimos que saliera adelante y que el Pleno aprobara esa cantidad. Por tanto, si nosotros conseguimos que en el Consejo se defienda la posición del Parlamento, que es la mejor posición que podemos soñar, porque es mantener el POSEI en los términos reglamentarios, es decir, lo distribuye y digamos, dirige el POSEI, ¿no? Se dirige desde Canarias y con una ficha financiera incrementada, es el mejor de los escenarios. Y ahí es donde tenemos que luchar, a que esa posición se mantenga y el Consejo la defienda.
Ya. Entonces ahí tiene mucho que decir Pedro Sánchez cuando vaya al Consejo, ¿no?
Tiene que decir todo. Yo creo que ahí tenemos que seguir presionando y diciendo al ministro de Agricultura, que va a los consejos de ministros de Agricultura y al propio presidente del Gobierno, que lo haga. Es verdad que han hecho algún gesto diciendo, bueno, pues incluso mandando una carta a la presidenta von der Leyen diciendo que el POSEI hay que defenderlo y hay que mantenerlo. Pero bueno, si llegado el caso habrá que dar un paso más. Y paso más, vuelvo a decir, es que si no, no se aprobará el marco financiero. Y miren que lo estoy diciendo para que vean que no es un tema solo de política. Hoy en día está Pedro Sánchez, está el Partido Socialista y tiene la capacidad de hacerlo. Cuando llegue el momento, todavía no sabemos ni siquiera si habrá habido elecciones en España y habrá otro gobierno. Pero yo se lo diré también al gobierno que haya en su momento, que defendamos el POSEI con toda la fuerza del mundo. que tenemos aliados de Francia y Portugal, y que vuelva lo mismo. No es un gran problema para la Unión Europea, para la Comisión y para el Consejo, el tener un programa como es el POSEI. Otra cosa es que no acabemos con todos los planes nacionales. Bueno, es un criterio. Es verdad que la Comisión tenía 120 y tantos programas y los ha dejado en 15. Pues yo digo que en vez de 15 lo dejemos en 16, ¿no? Uh-huh. Y ese 16 sea con nombre y apellidos el POSEI.
¿Y cómo se piensa en Europa el reactivar, por ejemplo, el medio rural, la España vaciada de la que tantos hablamos también, pues se está sucediendo en Canarias, el motivar, incentivar, formar, asesorar, para buscar que se vuelva al campo con éxito asegurado? Porque hay jóvenes. El pasado sábado hacíamos un programa del de Campo y Mar dedicado a los talentos de canarios de Campo y Mar. Gente joven.
Yo creo que se está haciendo, pero no con el éxito que debiera, ¿no? Es verdad que desde Europa se intenta incentivar el relevo generacional, pero no de todo. Es verdad que haces, bueno, ofertas, ¿no? Algunas mejores condiciones, ayudas de todo tipo a jóvenes agricultores. Pero hay un tema que todavía yo creo que sigue faltando en la Unión Europea, que es la simplificación. Hay quien se queja, dice que le da miedo cuando se habla de simplificar. A mí no me da miedo ninguno cuando se habla de simplificar, pero hay que hacerlo bien. Y hay ayudas, y muchas veces los propios agricultores, y cuando hablo de agricultores también te puedo hablar de pescadores, ¿no? Pero no pueden acceder a las ayudas, porque es tan complicado acceder a las mismas que en vez de agricultores son gestores administrativos, y en vez de estar cultivando la tierra o pescando tienen que estar rellenando papeles. Y cuando tú vas a plantear que te den más dinero para algo, dices, oiga, pero usted me está pidiendo más dinero, pero no están gastando los fondos que tienen. Claro, mi respuesta siempre es la misma. Es que no gastamos los fondos porque usted me lo hace imposible gastar los fondos. Claro. Entonces, bueno, pues al final acabo renunciando a los fondos. Y es tan excesiva la burocracia por parte de Europa, pero también por parte de
por parte de todos, por parte de todos, porque los jóvenes,
porque a veces es verdad que a veces Europa te da un marco presupuestario, un marco digamos global, y nosotros somos más papistas que el Papa en muchísimas ocasiones.
Efectivamente, sí. Don Gabriel, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias y seguiremos muy muy pendientes de todo esto, porque nos va mucho mucho en ello. Un abrazo, querido amigo.
Igualmente, un abrazo fuerte, que no pase tanto tiempo para escucharnos y
hablar. Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Clemente.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Feria Agroganadera de Tenerife, Fagate 2026. La Feria de las Razas Autóctonas Canarias. Del 17 al 19 de julio en la Casa del Ganadero en La Laguna. Concursos morfológicos, talleres gastronómicos, gastromarket, exposiciones de razas autóctonas, de artesanía, novedad de granja infantil y un sinfín de actividades para disfrutar en familia. ¡Te esperamos!
El sábado 18 de julio nos vamos de Campo y Mar a la Feria de Agricultura y Ganadería de Tenerife, Fagate 2026, para encontrarnos con los productores agrícolas y ganaderos referentes de esta isla, para saber y saborear productos de calidad diferenciada, singulares de nuestra tierra y de su gente. Nos vemos en la Casa del Ganadero, Camino de San Diego, La Laguna. De Campo y Mar, de 11 a 1, Fagate, territorio, paisaje, producto local, el valor de lo nuestro.
En la Radio Canaria de Campo y Mar, Clemente González.
No tenemos tiempo para más. Ahí están las declaraciones de Gabriel Mato, eurodiputado. Yo creo que lo ha dejado bastante, bastante claro. Nosotros les dejamos ahora con toda la actualidad informativa de la noche al día con Estíbaliz Pérez y todo su equipo. Será hasta mañana. No olvides que contigo, si consumes, hay futuro. Escuchen más la radio, vean más los programas informativos de la televisión y lean más la prensa para que estén informados, porque información es conocimiento y también es poder. Hasta mañana.